Muy buenos días, bienvenido a estos a grandes trazos del 6 de noviembre, 32º domingo ya del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos habla de la resurrección de todos los hijos de Dios. Jesús nos abrió el camino y dio testimonio de ella. Esa es nuestra fe, esa esperanza en la eternidad llena cada minuto de nuestra existencia. Vamos a hacer en este arranque, como es habitual, un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Unos saduceos preguntan a Cristo sobre la resurrección de la carne y él les deja en evidencia por su incredulidad.
Gracias, Jesús. El mensaje cristiano es un mensaje de esperanza porque anuncia el triunfo de la vida sobre el tiempo y sobre el mal. Así comenzamos en este primer domingo de noviembre en COPE a grandes trazos. Como es habitual, lo primero es el magisterio del Papa, a quien desde el jueves y hasta este domingo tenemos de visita apostólica en Golfo Pérsico, su segunda visita, un viaje para favorecer el diálogo entre Oriente y Occidente que favorezca el bien de la convivencia humana. Esta semana, al coincidir el miércoles con la solemnidad de los fieles difuntos, Francisco no mantuvo su tradicional audiencia, pero sí que celebró en la Basílica de San Pedro la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del año. En su homilía centrada en la espera del encuentro con el Señor, instaba a no perder de vista el sentido del viaje y a vivir amando a fondo perdido, sin dejarnos distraer por cosas superfluas.
La su misura es un amor que va oltre le nostre misure e il nostro metro di giudizio e la gratuita.
Su medida, decía, es un amor que va más allá de nuestras medidas, hay que prepararnos, lo que hay que hacer es amar gratuitamente, sin esperar reciprocidad, a los que están en su lista de preferencia, a los que no pueden darnos nada a cambio, a los que no nos atraen.
Chi non può restituirci nulla, chi non ci attira.
Bueno, además decía el Papa que el Señor nos recuerda que la muerte viene a hacer la verdad de la vida y elimina todos los atenuantes de la misericordia. El Evangelio explica cómo vivir la espera. Vamos al encuentro de Dios amando porque Él es amor. Y el día de nuestra despedida la sorpresa será feliz si ahora nos dejamos sorprender por la presencia de Dios que nos espera entre los pobres y heridos del mundo. Bueno, pues es el momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer a Julia Bitoniz y su iniciativa Me the Other, o sea, yo y el otro. Una iniciativa de teatro desde la Universidad Católica Ucraniana que une a estudiantes y a personas con discapacidad. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? Hoy os presento una iniciativa de teatro universitario que llega desde la Universidad Católica Ucraniana. La profesora Julia Bitoniz ha puesto en marcha el proyecto Me and the Other, Yo y el Otro. Es una iniciativa de teatro inclusivo que reúne a distintos estudiantes que trabajan obras con personas con discapacidad.
I don't have any idea because my course is...
No tenía ni idea porque mi curso es muy específico. Hablamos de problemas teológicos, el sufrimiento, la guerra, ese tipo de problemas, y no tenía ninguna idea.
Julia se puso en contacto con sus compañeros del Centro Emaús, departamento de su universidad, para apoyar a personas con discapacidad.
Este teatro de Love and Tears existe en la Universidad Católica Ucraniana desde hace más de 20 años, pero era una comunidad muy pequeña. Cuenta con 6 personas con diferentes discapacidades intelectuales y hacen pequeñas obras con 2 o 3 asistentes que les ayudan. Nunca habían hecho obras con grupos de 20 estudiantes, así que era algo muy arriesgado.
La jefa del departamento de Julia, Ola Maichuk, explica lo importante de las relaciones humanas que se establecen.
Al principio del todo tenían un poco de miedo, no sabían cómo comunicarse con una persona con discapacidad. Realmente las personas con una discapacidad pueden enseñarnos a ser más abiertos, más directos y a prestar atención a las cosas importantes en nuestra vida.
Me and the Others acaba de ganar la primera edición del premio Uniservit, un galardón a los mejores programas de aprendizaje servicio en instituciones educativas católicas. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 6 de noviembre, la actualidad de la Iglesia en España. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha lanzado la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que celebramos este domingo y que se convierte en una oportunidad para dar las gracias por tanto, como nos propone el lema de este año. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El Día de la Iglesia Diocesana es un día de fiesta para celebrar que juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Cristo y entregada a los demás. Cada año esta campaña pone su empeño en recordar que en la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una familia dentro de otra, la de los hijos de Dios. Es una ocasión para recordar que la actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la Iglesia es posible gracias a las 41 millones de horas al año que se entregan de manera generosa. Así lo hace María del Prado, psicóloga que ejerce como profesora de religión. Lleva en la parroquia desde que era adolescente y colabora con ella en todo lo que le proponen. Considera a la parroquia una familia de familias, acompañando también en la oración.
El tiempo es muy relativo y nos creemos que el tiempo nos falta y sin embargo cuando lo damos parece que tenemos más, lo multiplicamos. La Iglesia necesita que echemos una mano todas aquellas personas que durante tantos años pues vemos cómo la Iglesia se ha seguido entregando y dando, acompañando en los momentos de dificultad.
Y como juntos llegamos más lejos, la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana no pierde la oportunidad de promover la corresponsabilidad. No se trata de obligar ni de imponer, sino de promover un modo de seguir a Jesucristo. Para ello proponen cuatro alternativas de colaboración: tu oración, tiempo, cualidades y apoyo económico. Haz un donativo porque con tu aportación periódica ayudas más y porque permiten elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio y largo plazo.
Es momento para echar un vistazo a las redes sociales. Lo más destacado del continente digital estos días, con protagonismo para la nueva intención de oración del Papa para este mes de noviembre, por los niños y niñas que sufren, y también para la solemnidad de todos los santos que celebrábamos esta semana. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado el vídeo de la intención de oración para este mes de noviembre, los niños que sufren. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida.
Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
Además, con motivo de la festividad de Todos los Santos, el Santo Padre ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter. La vida de Jesús y la de los santos nos dicen que la semilla de paz, para crecer y dar fruto, debe antes morir. La paz no se alcanza conquistando o derrotando a alguien. Nunca es violenta, nunca es armada. En esta misma red social ha publicado también un comentario por la celebración de los fieles difuntos. El Señor nos recuerda que la muerte llega para hacer verdad sobre la vida. Y el Evangelio explica cómo vivir la espera. Se va al encuentro de Dios amando porque Él es amor. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Los cínicos no sirven para este oficio, de Kapuscinski. Obra inspiradora para el concurso de microrrelatos de la Escuela de Escritores en Getafe Negro, celebrado hace unos días. Nos lo presenta la, además de nuestra colaboradora, directora de esta cita, que ha resultado todo un éxito. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Resulta que el fallo del concurso de microrrelatos Getafe Negro, organizado por Escuela de Escritores, cerró este domingo 30 de octubre la 15 edición del Festival de Novela Policíaca de Madrid. Fueron 320 los microcuentos recibidos. y los cínicos no sirven para este oficio, fue la frase con la que debían comenzar todos los microrrelatos que se presentaran al concurso. Es el título de nuestro libro favorito de Richard Kapuscinski, el gran periodista del país invitado en esta pasada edición de Getafe Negro, Polonia. Así que hemos aprovechado la ocasión para ponerlo sobre la mesa y recomendarlo con entusiasmo feroz. Kapuscinski es autor de memorables obras de historia contemporánea a caballo entre el reportaje periodístico y la gran literatura. Nos dice que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. No hay periodismo al margen de la relación con los otros seres humanos. También nos dice Kapuscinski que una cosa es ser escépticos, realistas y prudentes, y algo muy distinto es ser cínicos, una actitud incompatible con la profesión del periodista. El cinismo, asegura, es una actitud inhumana que nos aleja automáticamente de nuestro oficio a todos aquellos que lo concebimos de forma seria. Naturalmente, siempre habla del que nos gusta, el único que nos interesa y del que vale la pena ocuparse, del gran periodismo.
Noviembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Hoy conocemos una figura clave que ha preparado el camino y la visita del Papa Francisco a Bahrein, que concluye este domingo. Se trata de Camilo Ballín. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Disfrutando hasta el final lo que es la visita del Papa a Bahrein, derribando muros, construyendo sobre una roca firme plantada por tantos misioneros antes que él. Entre otros, en Bahrein, como recordamos estos días, quien fue un pilar de la evangelización en esta tierra de este siglo, el obispo comboniano Camilo Ballín, primer vicario apostólico de Arabia del Norte, fallecido hace 2 años, misionero dedicado al servicio de los cristianos en tierras de mayoría musulmana, luego también obispo para ellos. Camilo Ballín había nacido, estudiado y vivido en Italia hasta que fue enviado ya como sacerdote en los 70 a Líbano, luego Siria, luego Egipto. Además estuvo en Sudán y ya como vicario sirvió a los cristianos de Bahrein, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita. Le tocó pastorear millones de cristianos, en muchos casos sin iglesia, multilingües y multicolor, en una zona cada vez con más migrantes, múltiples desafíos y también algunos ataques terroristas. No pudo ver Camilo Ballín la visita del Papa, pero marcó una huella. De eso se trata cada testimonio que vamos recorriendo, de personas, de comunidades, detrás de cada noticia que contamos, de gente que deja huella. Camilo Ballín la dejó en Bahrein.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Es 6 de noviembre, 32º domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana, que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Creer en Dios sin más es incompleto, porque la clave está en acogerle a Él y a los demás para vivir un día eternamente.
Acoger al Señor para vivir eternamente, como dice Jesús Luis, si razonamos con fe, no cabe duda de que la resurrección de los muertos es un mensaje de esperanza.
Solo siento que se apaga mi vida, que veréis.
Estamos escuchando Aunque todo se rompa, el tema que recientemente lanzaba al mercado el rapero católico Grillex, al que nuestros amigos aragoneses van a poder ver muy pronto sobre los escenarios en una serie de conciertos que forman parte del festival Esperanzarte 2022. Hola, Victoria Montaner.
Así es, Mario, buenos días. El Festival Esperanzarte nació hace 18 años por iniciativa del Colegio Cristo Rey Escolapios de Zaragoza y se ha situado entre los festivales más conocidos y veteranos de su género en España. Con él se pretende dar a conocer el arte cristiano actual en sus dimensiones espirituales, evangélicas, solidarias y sociales. Los 10 conciertos que lo componen se celebrarán entre el 11 y el 13 de noviembre en Huesca, Zuera, Zaragoza y Teruel.
Pues estaremos atentos a ese concierto en Aragón el próximo fin de semana. Gracias, Victoria. Adiós, Jesús Luis Sacristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Basta de tanto amor que se va y vuelve la tempestad que convierte el silencio en ruido. Acepto lo que se fue, pero nunca.